Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes tengan todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Hoy estamos en cabina, Óscar Maldonado. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por esta nueva invitación como cada viernes.
Bueno, ahora está en cabina como conductor también. Y pues su servidora Rosa María Chávez, como casi todos los viernes, no siempre estoy aquí. Pero hoy traemos un tema que queremos platicar con ustedes a propósito del aniversario de la ciudad de Guadalajara, de su fundación. Bueno, vamos a hablar de la fundación y la refundación, pero sobre todo como un producto turístico. Guadalajara es una ciudad que también se ha convertido en un producto turístico y tiene muchos atractivos. Además, está muy cerca de Puerto Vallarta. Entonces, vamos a comenzar a hablar de Guadalajara y obviamente su relación con Puerto Vallarta. Y tenemos una participación del doctor Edmundo Andrade, que nos platica sobre la historia de Guadalajara. Adelante.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Agradecer a la doctora Rosy Chávez que nos da la oportunidad de hacer un par de comentarios con la cuestión de la fundación de Guadalajara. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el territorio donde actualmente se considera fue la Nueva Galicia, pues fue por iniciativa de Nuño Beltrán de Guzmán, que por los años de 1530 andaba buscando un sitio donde precisamente tener sus propiedades, sus conquistas territoriales, y a lo que él posteriormente llamaría Guadalajara por la ciudad española donde él nació. De esta manera, la primera fundación de Guadalajara sucede en 1532 en Nochistlán, actualmente Zacatecas. La villa de Guadalajara fue fundada por 42 vecinos. Sin embargo, duró poco menos de un año en ese lugar, cuando se decidió trasladar la ciudad a un lugar donde hubiera más agua y mejores condiciones de vida. La segunda fundación de Guadalajara se hizo en Tonalá, donde permanecería durante aproximadamente un par de años, básicamente dos. La tercera fundación de Guadalajara ocurrió en 1535 en la región de Tlacotán. Sin embargo, los colonos fueron continuamente atacados por indígenas de la región, orillándolos a buscar una nueva ubicación para la ciudad. Finalmente, el 14 de febrero de 1542, la ciudad de Guadalajara fue fundada por cuarta y última vez en el Valle de Atemajac, sobre los márgenes del río San Juan de Dios. Los primeros habitantes de Guadalajara fueron españoles peninsulares e indígenas. Se calcula que la población inicial de la ciudad fue de aproximadamente 300 habitantes. Bueno, es todo en cuanto a la reseña histórica fundacional de nuestra querida ciudad capital de Jalisco, Guadalajara.
Bueno, pues ahí tiene Guadalajara, una ciudad como pocas, que ha sido fundada varias veces en distintos tiempos, y eso le ha traído varias características. Además, bueno, la larga historia, que también pasa por un estado colonial, ha dejado una gran cantidad de atractivos turísticos, sobre todo en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ahora ya hablar de Guadalajara implica su conexión total con la zona conurbada, que sería parte de Tlaquepaque, Tonalá y, por supuesto, Zapopan.
Sí, efectivamente. Y otra cosa de hablar de Guadalajara, que muchas personas lo comentan de manera coloquial, no despectiva ni mucho menos, que es como un mini ciudad de México, porque obviamente México es bastante grande, pero si observamos, tiene historias un tanto parecidas en materia de patrimonio. Tenemos un centro histórico muy importante, bueno, los de Guadalajara lo tienen, patrimonio de la humanidad, y sitios en los que sin duda se pueden hacer cualquier tipo de actividades y de disfrute. Además, me gustaría destacar algo que dentro del Guadalajara hay constantes cambios y nombramientos. Si recuerdan, hace algunos meses comentamos que se nombró a la colonia americana como barrio mágico, algo similar a lo que existe en los barrios mágicos de la Ciudad de México. Así que está en constante transformación y tiene una historia bastante enriquecedora.
Y fue de los primeros barrios fuera de la Ciudad de México en el país, la colonia americana. Y bueno, eso pues también tiene gran trasfondo turístico y la conservación del patrimonio. En este caso, un gran patrimonio cultural. Y la historia ha definido también este patrimonio cultural, aunque puede tener algún parecido con la Ciudad de México, sobre todo el aporte colonial. La ciudad americana las colonias españolas de la Ciudad de México pues van diferenciando cómo se desarrolló esta ciudad y qué atractivos podemos ver hoy ahí.
Además de que debemos de recordar que la ciudad de Guadalajara es de las ciudades que están mejor conectadas a nivel nacional e internacional. Hay vuelos a distintas partes del mundo y, por supuesto, nosotros como vallartenses siempre hemos visto a Guadalajara como un destino al cual visitar, aunque sabemos que regularmente ellos vienen hacia acá, nosotros buscamos cosas que no tenemos en nuestra ciudad, dícese un zoológico, compras masivas o restaurantes, que también aquí hay bastantes buenos, pero queremos visitar lo que es muy complicado tener aquí.
Y bueno, esta ciudad que se fundó en el Valle de Atemajac, nos decía Edmundo Oñate, la bautizó en honor a su ciudad natal en España. Existe otra Guadalajara en España y de ahí proviene el nombre. Y bueno, Guadalajara quiere decir entre ríos, quiere decir que también en Guadalajara teníamos ríos que hoy no podemos ver porque fueron tapados por el desarrollo urbano, ¿no? El río que pasa cerca del gran mercado de San Juan de Dios, pues era el río que también tenía el nombre de San Juan de Dios. Y el parecido, quiero imaginarme en aquella época, Oscar, el parecido a lo que él veía en Guadalajara, en Guadalajara de España, de su tierra natal, lo encontró en esta zona de México, en el occidente, y pues le gustó bautizarlo con el mismo nombre, que además lo hacía sentir más cerca de su tierra. Y bueno, esa es parte de la historia que y mucha más que deberíamos de conocer y de platicar, sobre todo cuando se visita las ciudades, en este caso Guadalajara, que está siendo homenajeada todavía este mes por su aniversario de fundación, que fue el 14 de febrero.
Sí, además, Guadalajara como destino turístico cerró bastante bien, porque al cierre del 2024 se registraron un total de 16 millones de turistas, lo cual es un gran número, considerando que es una ciudad de arribo, es una ciudad de conexión, pero una ciudad de visita, que también es Guadalajara un lugar que no nos lo acabaríamos en una semana, ¿no? Necesitaríamos bastante tiempo.
Sí, Guadalajara también se ha perfilado, además de lo industrial, que eso también hace que los que se desplazan por motivos de negocios hagan uso de toda la infraestructura turística. Entonces Guadalajara se ha perfilado en los últimos años como una importante estado o ciudad en el país. De también hecho, turismo médico.
Sí, exacto. Es de los mejores lugares para turismo de reuniones, de cualquier tipo de reuniones, ¿no? Eventos familiares, principalmente eventos de negocios, pero es una gran actividad económica que, recordemos, en una reunión, el negocio o beneficio económico del turismo de reuniones no es nada más el local en el cual se esté desarrollando la actividad, sino toda la dinámica de los hospedajes, alimentos, etcétera, que sin duda pues ha impactado bastante y impactará de acuerdo a los números que vamos a compartir más adelante.
Y bueno, pues otros nombres que ha tenido Guadalajara, que más bien son apodos de cariño, Antes se conocía mucho como la Perla Tapatía, la Perla de Occidente también. La Ciudad de las Rosas es un nombre que no muchos conocen, pero que se ha usado, por ejemplo, el Maratón de las Rosas, el Maratón de la Ciudad de Guadalajara. Inicialmente se llamó Maratón de las Rosas porque se consideraba una ciudad llena de rosales que daban rosas de todos colores y bueno, el clima lo permite. También se conoce como el Valle del Silicio de México y eso detonó la industria de este tipo y la electrónica en la ciudad de Guadalajara. Bueno, otro de los apodos que se tienen es el de Guanatos, que así le dicen la gente de ahí, voy a Guanatos, regresé de Guanatos. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Ya estamos de regreso y ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz, nuestro invitado de todos los viernes, con su opinión sobre Guadalajara como producto turístico. Marcelo, buenas tardes.
Hola, Rosy, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Bueno, yo trataré de enfocar mi participación en cómo poder hacer una alianza entre Guadalajara y Puerto Vallarta para que ambos destinos puedan beneficiarse del turismo. Primero señalaría que los dos son destinos turísticos importantes en nuestro estado, independientes y consolidados, me atrevería yo a decir. Cada uno tiene sus atributos, Puerto Vallarta más enfocado hacia el ocio, sobre todo con sol y playa, y Guadalajara pues un poco más enfocado al tema de negocio comercial, pero que también le permite atraer turísticamente en actividades de ocio a quienes la visitan. En la pasada evento de Fitur en Madrid el mes pasado, se tuvieron reuniones con algunas líneas aéreas y por ahí también se está pretendiendo a hacer un vuelo de España, bueno, de Madrid básicamente, que pueda cubrir los dos destinos, es decir, Madrid-Guadalajara, Guadalajara-Madrid, buscando de que atraer parte del turismo europeo para que aterrice en Guadalajara, luego se venga a Puerto Vallarta y ya de Puerto Vallarta regrese a su lugar de origen, o al revés, se venga hasta Puerto Vallarta, visite Puerto Vallarta, se vaya a Guadalajara y de Guadalajara se regrese. Entonces ya hay acciones que se están realizando a través de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco para promover de manera conjunta ambos destinos. Algunas cosas que pueden también desarrollarse en esto que platicaba yo, pues se equivale a lo que vendríamos llamándole paquetes turísticos combinados. Algo que también puede fortalecer a ambos destinos, pues es la promoción conjunta. Así como nos promovíamos en el pasado, pues Puerto Vallarta, Riviera, Nayarit, dando a conocernos a nivel nacional e internacional, pues también podemos ambos destinos trabajar, que ya lo hacemos de una manera sencilla, podemos mejorar esa promoción conjunta en sobre todo en los mercados internacionales, ¿no? La conectividad que tenemos con la nueva autopista favorece el que los visitantes puedan trasladarse entre ambos destinos. ¿Sí? Se pueden desarrollar eventos que puedan tener a las dos ciudades como sede. Recordemos que hace muchos años, y sí son muchos años, el Festival del Mariachi de Guadalajara tenía una extensión en Puerto Vallarta. Entonces, pero bueno, este es solamente un ejemplo, pero la FIL creo que también tiene un potencial muy grande como para traer una extensión de la FIL a Puerto Vallarta y también otros eventos pues de arte, música, cultura, gastronomía, deporte, también pueden ser desarrollados en ambas ciudades, ¿no? El turismo de negocio y convenciones, pues toda Guadalajara pues es líder en este tema de congresos y convenciones. Nosotros, nuestro centro internacional, mucho más modesto, pero también tiene la capacidad de albergar algunas extensiones de estos de estas reuniones. También hemos crecido en Puerto Vallarta en el turismo de MICE, que es el de Meetings, Incentives, Conventions and Expositions. O sea, recuerden que el turismo de reuniones es muy amplio y afortunadamente el SIC ha permitido que vayamos creciendo. Pero también los eventos de que se desarrollan en Guadalajara pueden tener un pre o un post en nuestro destino, ¿no? Algo que tal vez nos necesitemos fortalecer, pues es una colaboración entre los prestadores de servicios, principalmente hotelería y restaurantes, para crear convenios y fortalecer ambos destinos. Y probablemente cierro señalando que pues creando pues rutas de diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, el ecoturismo, pues lo vemos, es un poco controvertido, pero a lo mejor en el Vallartazo habrá que hacerle algunas. Más bien nos vamos a aventura con el Vallartazo, porque sí tiene que hacer algunas modificaciones para que lo podamos considerar ecoturismo, pero bueno, hay posibilidad de desarrollar producto turístico en ecoturismo, en aventura, en turismo religioso, que va mucho a Guadalajara y que después pueda seguir hacia Talpa y bajar finalmente hasta Puerto Vallarta. Entonces, creo que la clave sería cómo posicionamos a Guadalajara y Puerto Vallarta como una región destino de turismo con sus múltiples facetas, pues facilitando y dando mejores experiencias tanto a los turistas nacionales como a los internacionales que nos visitan. Sería mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Seguimos comentando tu idea.
Sin duda, lo que comenta de un trabajo colaborativo, pues es esencial para el turismo y para el desarrollo de ambas ciudades, ya que, como comentábamos hace rato, los vuelos internacionales, que aquí tenemos bastantes, hay más en Guadalajara, y se requiere para este intercambio y flujo de personas. No nada más pensemos en los internacionales, creo que nosotros como nacionales, refiriéndonos, mejor dicho, estatales de Vallarta, Guadalajara, Guadalajara-Vallarta, hacemos una dinámica de movimientos económicos bastante interesantes.
Sí, bueno, hay gente que va y viene al menos una vez a la semana a Guadalajara, ya sea por automóvil, por camión o incluso por avión, ¿no? Tenemos una estrecha dependencia, no solo económica, con la ciudad de Guadalajara en términos Puerto Vallarta, no solo comerciales o turísticos, hay muchos otros intereses que hacen que haya este flujo de pasajeros en entre ambas ciudades. Y bueno, qué bueno que se está pensando en conectar más a Puerto Vallarta con el interior y también con el exterior.
Sí, efectivamente, de hecho, tenemos un dato muy bueno que se menciona que para el 2025 ya se tienen proyectados 176 eventos, en los cuales la mayoría son eventos de turismo de reuniones enfocado a los negocios, y se espera que sea un ingreso de 80 mil millones de pesos, considerando obviamente el evento, las necesidades básicas de alimentos, hospedaje, transporte, etcétera, que sin duda estoy casi seguro que de esos 176 eventos va a haber un intercambio económico y de personas entre Vallarta y Guadalajara, ¿no?
Y bueno, eso que comentas, Oscar, tiene que ver con que Guadalajara se considera una economía próspera, economía en crecimiento, y se está centrada sobre todo en bienes raíces y comerciales y residenciales. Pero también tiene una población joven y dinámica que está demandando esta vivienda y también espacios comerciales, entre otros servicios. Pero Guadalajara también tiene una ubicación estratégica, ya dijimos, en el occidente, centro occidente del país, tiene un clima muy agradable que, bueno, según los residentes de Guadalajara, ha cambiado mucho por... pero en general tiene un clima templado que lo hace muy agradable para vivir y para trabajar. Y ya hemos dicho en este programa que un lugar bueno para vivir y bueno para trabajar también es un muy buen lugar para visitar.
De hecho, como dato curioso, yo como vallartense siempre escuchaba que decían que el bolillo para las tortas ahogadas lo habían intentado hacer en Vallarta, en Mexicali, en muchas partes, y no salía, que se tenía que hacer exclusivamente en Guadalajara y de ahí enviarlo a Vallarta, porque el clima precisamente es el que influía para que este bolillo saliera tan bueno para las tortas. No digo que sea cierto, lo digo que es algo que escuchábamos desde niño, ¿no?
Y bueno, los conocedores de las tortas ahogadas, por más bolillos que hacen en Vallarta y que se asemejan mucho al bolillo salado de Guadalajara, pues no salen igual las tortas ahogadas. No. Y bueno, efectivamente se lo atribuyen a la humedad.
Sí, sí. Y hay muchas cosas que podemos compartir. Por ejemplo, ahora es un poco más rápido llegar a Guadalajara, cuando antes... Incluso recuerdo que el autobús podía ser hasta 10 horas o 12 horas. Ahora pues hace que 4 horas más o menos.
Pues, los camiones te dicen en menos de 3 horas, pero en realidad con el tráfico que hay en Vallarta y el de la entrada de Guadalajara, yo nunca hago menos de 3 horas de central a central. En carro puede ser un poquito menos. Pero cuando se construyó este centro universitario, los que llegamos primero y teníamos que viajar en camión eran 7 horas y no había autopista. La autopista se fue abriendo por partes, pero antes de la autopista eran 7 horas hace justo 30 años.
Sí, es una gran reducción de tiempo. De hecho, siempre se ha comparado también un poco entre Ciudad de México y Acapulco, que por la distancia, ¿no? De que la Ciudad de México se hacía bastante tiempo para llegar al puerto de Acapulco, pero ahora se hace menos, y que se ha considerado que será un fenómeno similar. Cuando se reduzcan aún más los tiempos, van a llegar un poco más de personas de Guadalajara a nuestro puerto a realizar actividades de turismo y también nosotros a comprar, como estos viajes exclusivos de compras a Guadalajara.
Sí, bueno, Vallarta tenía, no sé si todavía existan, del Pitillal camiones que salían una vez por semana a las zonas donde se podía comprar en la calle Medrano o en el mercado San Juan de Dios. Tenía corridas de camiones, varias en un día, solamente para transportar gente e ir a hacer compras y regresar el mismo día a Puerto Vallarta.
Desconozco si todavía salen de Pitillal, pero yo los veo constantemente estos tours de compras en las redes sociales, de que pagas como 500 pesos y vas y te compras y te traes todo lo que tú quieras. Pero son pues viajes exclusivos de compras y viajes exclusivos a visitar destinos como lugares como el zoológico, por ejemplo.
No sé si alcanzamos a escuchar a José Luis Cornejo, lo dejamos para el próximo. Y mientras comento rápidamente que alguna de las datos de Guadalajara, datos curiosos, se le considera la novia de Jalisco. No sé si te acuerdes, este apodo resultó de la canción de Jorge Negrete de Ay Jalisco no te rajes. La novia de Jalisco también es conocida como tal. Y bueno, la torta ahogada que decía Oscar es una de las, no curiosidades, de las cosas importantes del patrimonio gastronómico. Algunos he oído decir despectivamente sus tortas mojadas. Y bueno, ahí tiene una historia que posiblemente platiquemos de regreso. ¿Por qué bolillo y por qué mojado? Vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y bueno, estamos de regreso. Seguimos hablando de Guadalajara como producto turístico y tenemos la colaboración del doctor José Luis Cornejo. y agradecemos su participación. Adelante.
Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias, doctora Rossi, por su invitación a este programa tan interesante del aniversario de Guadalajara, para hablarles de la importancia turística de Guadalajara y la derrama económica que tiene este destino. Pues bueno, Jalisco se prepara para un 2025 histórico, materia turística con ingresos proyectados que alcanzarán los 80 mil millones de pesos, de acuerdo a la Oficina de Visitantes y Convenciones. Este pronóstico refuerza el crecimiento sostenido del turismo en el estado, que ha consolidado el área metropolitana de Guadalajara y a Puerto Vallarta como destinos clave para visitar tanto nacional como de internacionalmente. Además, se anticipa que la relación de 176 eventos que traerán a casi 5 millones de turistas y dejarán una derrama económica de cerca de los 32 mil millones de pesos. El crecimiento turístico de Jalisco en los últimos años ha sido notable. El 21, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, el estado registró una derrama económica de 71 mil 224 millones de pesos, pulsada por la llegada de 18 millones de visitantes. En este periodo, la ocupación hotelera promedio fue de 41.89%. Y Guadalajara y Puerto Vallarta pues encabezan la preferencia de los viajeros. Ahora sí, Guadalajara como zona metropolitana supera los 16 millones de turistas en el 2024, lo que refleja el atractivo que tiene la ciudad no solo como destino del turismo de negocios, sino también de recreo, cultura y deporte. Además, muchos países no llegan a 16 millones de turistas y aquí estamos hablando solo del área metropolitana de Guadalajara, y eso es que somos la tercera potencia turística en nuestro país. Esto indicó Fer Pulkon, que precisó que aun cuando el turismo de reuniones genera mayor derrama económica, hoy por hoy hay un equilibrio entre los visitantes de fin de semana, que alcanzan el 49% del total, y el turismo que visita la ciudad entre semana, que asciende al 51%. También abundó que la ocupación hotelera promedia se cierra el año con 63%. La tarifa promedio hotelera también fue de 1.500 pesos, mientras que en Airbnb se cerró con 1.253 pesos. Sin contar, puede ser Airbnb este año se van a vender 6.680.000 habitaciones contra un poquito más de 6 millones del año pasado. Quiere decir que hay un constante crecimiento, ¿no? Y esto se puede decir que ha crecido entre un 9 y un 10%. También existen expectativas muy positivas por parte del titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, pues se anticipa que el 2025 se proyecta como la relación de 176 eventos que traerán a la ciudad casi 5 millones de visitantes. Y pues también con una proyección de 4.7 millones de asistentes a eventos que seguirán posicionando a Guadalajara como un hub de turismo de negocios, entretenimiento y deportes. Pues al cierre del 2024 se tuvieron 63 eventos generando una derrama hotelera de más de 250 millones de pesos. Fueron 18 congresos médicos, 16 convenciones, 17 congresos de ingenierías, uno religioso y uno deportivo. Además, el director de la OFBC también destaca que después de que por mucho tiempo Michoacán fue el principal emisor de turistas hacia Guadalajara, actualmente el Estado de México es la entidad de donde proviene el mayor número de visitantes, con 1.3 millones de turistas al año, seguido de Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes y Michoacán. En tanto, los cinco estados que mayor crecimiento registraron este 2024 en cuanto al origen de turistas pues fueron Baja California Sur con 294%, Aguascalientes 267%, Baja California con 233%, Nuevo León con 156% y la Ciudad de México con 99%. Pues en contraparte, informó Stoffer, las entidades que tuvieron una disminución de turistas hacia Guadalajara fueron Sinaloa con menos 36%, Michoacán menos 6% y Guanajuato menos 2%. Así que la información, un gusto saludarles.
Bueno, pues ahí tienen, José Luis Cornejo habla de la derrama económica y del buen augurio para el 2025, eso es buena noticia para todos, aunque crea más retos para el turismo y el manejo del turismo en una ciudad como Guadalajara. Y bueno, estábamos hablando de que Guadalajara también tiene un récord Guinness por la torta más larga, que es la torta ahogada, y decíamos que algunos dicen tortas ahogadas, tortas aguadas de forma despectiva, uh-huh, porque no les gustan. Pero también nos preguntábamos pues de por qué bolillo o por qué virote, y pues acuérdense que Guadalajara tiene un pasado también de con influencia francesa, uh-huh, entonces de ahí sale la torta. Pero además de las tortas ahogadas, hay sitios que son recomendados para visitar y que Mirna Bravo ya está aquí en cabina. Le damos la bienvenida. Gracias, Mirna.
Hola, muy buenas tardes. Sí, pues Guadalajara tiene mucho que hacer. Es una ciudad pues muy bonita. Y hay una lista de 10 puntos de muchísimos que tiene. Pero en primer lugar se encuentra el Acuario Michin. El Instituto Cabañas en segundo lugar, le sigue el Bosque Los Colomos, el Zoológico, el Templo Expiatorio, la Catedral Metropolitana, el Teatro Degollado, la Basílica de Zapopan, el Palacio de Gobierno y finalmente el Mirador de la Independencia. Yo creo que casi todos, los 7 de estos 10, los he visitado. Concuerdo con estos. No sé ustedes si están. Rosy seguramente ha estado en todos, ¿no?
Hay muchos otros, por ejemplo, los museos.
Ajá, sí. Lugares, pues que algunos son, no todos son de del gobierno.
¿No mencionaste a la Catedral de Guadalajara? ¿O
sea? No, no está en la lista, la de Zapopan, sí.
¿Esa es según quién?
TripAdvisor.
Okay.
Sí.
Si ustedes, radioescuchas, conocen otro que la doctora Mirna no haya mencionado.
Que TripAdvisor no haya, bueno, no haya puesto la lista, ajá, porque a lo mejor dicen, ah, yo creo que el Mirador de Independencia, que yo no lo conozco, debe estar ahí, y debe estar otro sobre el Mirador, sobre, bueno, difícilmente sobre el Teatro Degollado, porque yo sí creo que debe estar, o que el Acuario Michin, que nos digan en los comentarios de la página de Facebook de Bitácora Regional.
Bueno, mientras piensan y nos hablan, podemos poner un video sobre una entrevista que hizo la compañera Citlali el día de antier.
Sí, el miércoles.
Sobre la Casas 1, no sobre la Casas 1, sino la Casas 1 es otro de los atractivos de Guadalajara. Es una casa que se construyó con jal, piedra volcánica, y que se ocupó, ha tenido varios usos durante su historia. Se construyó cerca del centro de la, bueno, antes no era el centro, ahora lo podríamos considerar parte del centro, pero en su construcción opinaron muchas gentes que hoy las consideramos muy importantes y que eran amigos del dueño, de Guadalupe de Zuno, como Alfaro Siqueiros, o como el escritor también, el doctor Atl, Sergio Murillo. Eran sus cuates y opinaron cómo debía de construir su casa, por eso tiene esa fisonomía y está construida de esa forma. Y acaba de ocurrir un evento ahí en el que participó el papá de Citlali Ábalos, que ha sido colaboradora de este programa de radio, y que además es un evento que marca el inicio también de los festejos del aniversario de la Universidad de Guadalajara, a punto de cumplir 100, que ya estaremos hablando de eso próximamente, pero por lo pronto les dejamos este interesante historia de un centro bohemio que tuvo lugar en esa casa.
¿Lente? ¿Qué tal? Estamos en la biblioteca José Guadalupe Zuno, una biblioteca que se encuentra en las instalaciones de la propia Casa Zuno, sede de la Coordinación General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, nos reunimos el día de hoy para llevar a cabo el conversatorio que tiene como eje central el tema del Centro Bohemio. No sé si nos puedes platicar un poquito, Alfredo, ¿qué es el Centro Bohemio? ¿A qué nos referimos con él?
El Centro Bohemio de Occidente es una organización de artistas intelectuales que estuvieron juntos por 9 años, de 1911 a 1919, en el periodo más álgido de la Revolución, y que pues prácticamente lograron crear cultura en medio de toda la trifulca. Estos artistas e intelectuales se siguieron trabajando en el arte, en la literatura, en las artes plásticas, en el periodismo multifacético, el espacio que ocuparon, en el medio estudiantil, en el medio académico de ese momento. Y esta organización, insuficientemente estudiada, porque en 100 años solamente creo que tenemos dos publicaciones, ¿sí? Dos libros sobre esta. Entonces es una organización, el Centro Bohemio, olvidado, pero que tenemos que recobrar con la memoria histórica que estamos en este momento viviendo, porque ellos significan muy importantes en la trascendencia de la cultura en México. Imagínate, ahí estuvo los tres muralistas más importantes, y el maestro de ellos, que fue Javier Guerrero, que fue Clemente Orozco, que fue Diego Rivera y Siqueiros, estuvieron también partícipes en el Centro Bohemio. José Rolón en la música, Mariano Azuela en la literatura, y bueno, 100 artistas desfilaron por esas sesiones, esas tertulias culturales que hacían entre 1911 y 1919.
Sí. Y además, saber que sin el centro de Emo no podríamos pensar en la actualidad cultural, educativa de Jalisco. Sí. En el Centro Bohemio no tendríamos figuras como el Museo Regional del Estado, clave.
Claro, otra de sus obras de trascendencia. O sea.
Y destacar el Museo Regional, solamente dos, el Museo Regional y la Universidad de Guadalajara.
Y la universidad.
Ambas con vida propia.
Bueno, la universidad es la... Bueno, es que el muralismo también, ellos sí trascendieron en el muralismo, fueron todos... Pero para nosotros aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara es,
sí,
es su mejor obra y su más... significativa
aportación.
¿Verdad?
Sí, sí, y pues en estos 100 años que actualmente se van a cumplir de la fundación de la Universidad de Guadalajara, quisimos iniciar en el archivo histórico con esta con este conversatorio que tuvo a bien nuestro compañero Alfredo Ábalos empujar, diseñar, organizar, y vamos a estar ahí explorando las diferentes temáticas y preguntas alrededor del Centro Bohemio.
Bueno, pues escucharon a Alfredo Ábalos y a Guillermo Ortega, quienes les mandamos un saludo y agradecimiento, sobre todo el don Alfredo Ábalos Cardona, que es fue el encargado de la Biblioteca Zuno y también guía de visitas de la casa, actualmente está jubilado, y también mencionar que esa casa pues es administrada o pertenece a la Universidad de Guadalajara. Y también pues es el inicio de los festejos, estos conversatorios sobre uno de los sitios icónicos e históricos de Guadalajara. Pues tenemos algunas otras curiosidades que comentar de Guadalajara. Por ejemplo, ya dijimos la de la torta ahogada. Bueno, decíamos que Jalisco es México, ¿no? Mucho uh-huh. tiempo la Secretaría de Turismo estuvo usando ese
eslogan,
porque muchas de las cosas que nos representa a México, pues en realidad son de Jalisco, ¿no? Bueno, los nopales hay en todos lados, pero el mariachi y el tequila.
El mariachi y el tequila, y pues creo que algo de comida leí hace un rato, no recuerdo específicamente, pero sí.
Y que también no hay mucho acuerdo de eso, ni siquiera a nivel nacional, porque uh-huh. es como decir Brasil, todos piensan que es Río de Janeiro y el
y
carnaval,
además,
¿no?
Este calor.
Ajá. Es otra y cosa, igual, ¿no? cuando piensan así de México, a mucha gente no les gusta, a mí no, yo no tengo problema, uh-huh. pero pues se ha usado también como cliché. Tenemos el reciente caso de la película uh-huh. Nominada para Óscares y que ha sido muy criticada Emilia Pérez, pero bueno, finalmente esos son elementos que se originaron en la ciudad de Guadalajara, el mariachi y el tequila, ¿no?
Sí, la ciudad, lo que leí, la ciudad más mexicana de México.
También.
Sí, tenemos los símbolos más importantes a nivel nacional en materia de identidad. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. No se vayan.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso y terminando de hablar sobre Guadalajara como producto turístico. Y bueno, otra de las curiosidades de Guadalajara es que, no curiosidades, características, es que tiene el mercado más grande de Latinoamérica, el mercado de San Juan de Dios. El mercado techado, porque hay mercados al aire libre, que vende pues ropa, artesanías, comida y hasta artículos electrónicos, animales. Se ha diversificado mucho en dos pisos y una especie de sótano, y bueno, en algunas partes tres. Y además se ha ampliado a los alrededores, su comida es muy rica. Y también Guadalajara tiene el evento literario hispanohablante más importante del mundo, que sería la FIL, que también seguido hablamos en este programa y en otros sobre la Feria Internacional del Libro. ¿Qué más le podrían agregar a Guadalajara? Ya dijimos Tierra de Mariachis, fue fundada varias veces.
Podemos destacar los nombres coloquiales o palabras de uso común. Por ejemplo, Mirna nos comentaba hace rato que la palabra bolo, que entre Guadalajara y otras partes del estado se considera bolo al dinero del bautizo y bolo también al de dulces, y que en otras partes, más en los estados norteños, no es así. Y algo bastante cercano que pareciese que no, pero sí, dijeron por ahí, la palabra lonche, donde aquí decimos que lonche es cualquier cosa que venga en un topper prácticamente o en una bolsa. Y allá lonche, a lo que he visto de experiencia, es siempre pues una torta, ¿no? O algo así, no sé si pan, otra cosa, no pero sé. Una torta.
Sí, en Guadalajara alguna vez me tocó toda una discusión sobre tortas y lonches, porque en Puebla una torta no es lo mismo que en Guadalajara. Y el lonche o torta en Guadalajara, pues prácticamente la gente entiende el bolillo telera que va relleno con algo, una especie de sándwich, ¿no? No hay diferencia. Nada más el lonche como es más agringado. Viene de lunch.
De lunch.
Pero torta es la palabra, las tortas. Y hay unas tortas también que son muy famosas en Guadalajara y que también son mojadas, pero no son enchilosas, las del santuario. Lonches del santuario, tortas del santuario. Cerca de la Avenida Alcalde. Muy buena idea para comer el día de hoy eso. Si no sabe cómo se hacen, averigüe en Google.
No sé si lo mencionaron ya, pero el fútbol.
Ah, las Chivas, eso no hemos hablado.
Pero ¿cuántos equipos tiene?
Guadalajara tiene dos.
¿Y está todavía el de los Tecos? Es que como es Chiva, mira, bueno, le hace...
En primera...
Pero,
en
o sea, primera, estuvo... Y hay gente que supongo que es Teco, así como que... O sea, la cultura
por
del
los
fútbol.
Históricos y de renombre son, por el tiempo que tienen y de dónde salieron, Atlas y Chivas.
Sí, y la cultura del fútbol es en Guadalajara, en todo Jalisco, pues, pero en Guadalajara sí es algo importante. Característico, ¿no?
Pues tenemos, mientras sigan pensando otras cosas características, tenemos un poema del doctor Edmundo que hoy nos abandonó.
También diría él que es patrimonio de, ni es de Jalisco, pero diría él mismo que es patrimonio del estado.
Por cierto, otra de las cosas, mientras ponen el poema, Guadalajara, cuando llueve huele a limpia rosa temprana, le dicen petricor, el olor a tierra mojada. Es muy característico el contacto del agua con el suelo y bueno, es un fenómeno atmosférico y se combina con el suelo característico en Guadalajara. Entonces, ahora sí, si está el poema de Edmundo, adelante.
Como parte de esta conmemoración del aniversario de la Fundación de Guadalajara, me voy a permitir leer un poema del poeta Ramiro Lomelí, que lleva por título el poemario La Quinta Fundación, a propósito de las previas cuatro fundaciones históricas de Guadalajara. El poema lleva por título Un Poema Prólogo. Necesitamos que vuelvan, en Guadalajara lo necesitamos. Que vuelvan la parvada de aleteos a los árboles del centro, que vuelvan trayendo los árboles de frondas núbiles. Los arroyos vuelvan, los seres todos, esa espera. Que vuelva la realidad, el amor total, que vuelva. La noche vuelva, el día natural, espejo táctil de las cosas queridas, carta no leída, significado no escuchado, frente riendo de los bautizos, callejeros, jardín de los besos adolescentes, ventana de los reflejos ciertos, canción corazonera, la azotea. Que vuelva a Guadalajara la amnistía, que vuelva el aroma a la palabra rosa, la lluvia a la nube, el vuelo a la paloma, el vecino al barrio, la luz al sol, la sombra al sauce, la mirada al ojo, el agua al lago. Que vuelva Guadalajara del país de la inexistencia, del canal de las estrellas, del frío negocio. La realidad su nomenclatura de calle abierta y nuestra realidad, la nuestra, que vuelva.
Y pues ya estamos de regreso, ahora sí, en la recta final. Y le vamos a dar espacio a Óscar para que nos dé noticias en el barómetro. ¿Qué hay, Óscar?
Muy bien.
Además primero de que murió Paquita, la del barrio.
Y Tongolele.
Daniel
Bisoño.
Y no recuerdo muchos quién muertos. Otro, pero creo que alguien...
Bueno, mira, Jonathan está triste.
Mandamos un saludo al más allá a todos los muertos de esta semana.
Y a sus familiares que probablemente nos están
escuchando. Nos unimos a la pena que los embarga.
Son parte del patrimonio, sobre todo...
Televisivo, patrimonio
sobre
televisivo.
Sobre todo Paquita y Tongolele.
Nos ponen una canción al final, por favor, de Paquita.
Ya dejen a Óscar, a ver.
Bueno, tenemos dos noticias que están relacionadas, bueno, a nuestro tema, que es Guadalajara, y es que el New York Times, un periódico muy histórico de Estados Unidos, reconocido, realizó un reportaje por medio del periodista Feuda Moon, que refiere a un contenido con relación a Guadalajara, hablando de sus atractivos. Lo nombró 36 horas en Guadalajara, y las cosas que más destacó fue el tema de tecnología, el arte, la cultura, recorrió sitios emblemáticos y algo que hemos mencionado varias ocasiones en esta hora, que es el clima, que él consideró que tiene un clima bastante bueno y que le permitió y se sintió bastante cómodo para poder recorrer todos los lugares que él quisiese durante sus 36 horas en Guadalajara.
Seguro no fue en mayo.
Probablemente fue en otra temporada, en primavera.
En ese tiempo.
Y bueno, el siguiente es que, como comentábamos, hay más de 170 eventos programados, pero vamos a mencionar los que tendremos o tendrán en Guadalajara del 21 al 23, es decir, este fin de semana, para que quien esté allá o viva allá o vaya para allá, esté atento. Estará el circo temático de dinosaurio, la hora del problema no es al amor, la orquesta de cámara de Higinio Rubalcaba y el festival Ándale de gastronomía, el cual se trata, bueno, de vinos, degustación de alimentos. Desafortunadamente los tiempos no nos dan para dar detalles de cada uno, pero les recomendamos que chequen dónde será y, bueno, disfruten ustedes que tienen una ciudad tan grande y tantos eventos en un solo día o en tres días.
Y bueno, algo que no dijimos de las celebraciones del 14 de febrero y del aniversario de Guadalajara fue el Festival de la Luz.
Sí, estuvo muy bonito.
¿Tienes información de ese?
No, yo vi de haber sabido antes. Hubiera ido. Sí, vi una muñeca, Lele, es verdad, la muñeca que estaban, cuando la estaban montando, y sí se antojaba para andar ahí. Y me dije, ¿cuánto durará? Una semana, y sí voy, pero fue fin de semana nada más.
Y hubo varios puntos en la ciudad, y sí recrearon desde mapping sobre las fachadas, ajá, como la Catedral de Guadalajara. Estuvo concentrado en el centro, pero hubo en varias partes de la ciudad de Guadalajara. Y pues los comentarios, todos exclamaban que era fenomenal, y además es creo que la quinta ocasión que se realiza en esta misma fecha por el aniversario de Guadalajara. Y alguna de las críticas decía que pues que otros años hubo más bailables mexicanos con luces, hicieron una bailarina con las faldas, el vestido típico del jarabe tapatío, pero que habían faltado ese tipo de figuras tal vez y actividades en el Festival de la Luz. Pero en general todo mundo opinó perfecto. ¿Algún otro comentario sobre Guadalajara?
Lo que estábamos comentando en el Inter, que esto que no habían comentado de las curiosidades, uh-huh, o de la calzada, que también lo vine acá yo. ¿De dónde eres? ¿De la calzada para acá o de la calzada para allá, no? Que sí, usted, que es de allá.
Antes se decía los que viven de la calzada para allá, o sea, en hacia Tonalá se me fue el otro nombre, o Tlaquepaque, eran pues las personas que tenían menor poder adquisitivo, uh-huh, y los que vivían de la calzada hacia Zapopan eran las de mayor poder adquisitivo, las colonias nuevas donde gente incluso de fuera venía a establecerse, alrededor de la zona centro y la colonia americana, que también ya se había salido de la zona centro. Entonces antes era, ¿de qué parte eres de la Guadalajara dividida en dos? ¿De un lado de la calzada o del otro lado de la calzada?
Sí, que creo, yo todavía lo medio escucho, ¿no? No sé si es broma o qué, pero lo sigo escuchando eso.
Nos hablan y acá. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Queremos agradecer a, bueno, obvio que a Oscar y a Mirna, pero también a Jonathan Ríos en los controles técnicos, junto con un montón de gente que no tengo el nombre, ya se me olvidó, pero también a José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de Susana Carreño. Muchísimas gracias.
Joaquín.
Joaquín, okay. Y ya.
Y Alberto Hermoso.
Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Nos despedimos y hasta el próximo viernes.
Y cómanse una torta ahogada en memoria de Guadalajara.
O una carne en su jugo también, ¿no?
Ah, esa nos faltó decir.
Sí.
O un tejuino con...
una jericaya.
Y tequilazos.
Sí. Gracias.
Bye.
Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.